Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigas y amigos, os recibimos en este cruce de caminos que es también vuestro, una semana más, como siempre. Sari Torío, desde el control, y Carmen Lainez, que os habla, os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien nos escuchéis a través de la 102.5 de FM o desde la página web de la radio y televisión de esta universidad, esperamos que paséis una hora agradable y provechosa. En nuestro programa de hoy vamos a ocuparnos de diferentes aspectos de nuestro mundo, la geopolítica mundial, las organizaciones internacionales, los puntos de conflicto y peligrosidad en el planeta, y todo ello desde una perspectiva filosófica y en ocasiones también periodística, por cuanto los grandes medios de comunicación pueden tener una influencia determinante en cómo vemos el mundo y, es más, cómo puede llegar a controlarse nuestra opinión. Por eso, en este programa de hoy contaremos con dos especialistas en estos terrenos, Antonio Oliver Martí y José Manuel Gironès. Sed bienvenidos y muchas gracias por estar de nuevo aquí en este cruce de caminos.
Gracias a ti por la ocasión de saludar de nuevo a los seguidores de Radio Politécnica Cruce de Caminos.
Gracias a ti, Carmen.
Es estupendo teneros aquí, además con estos temas tan de actualidad. Antonio Oliver Martí es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial en la Universidad Autónoma de Madrid en 2012, MBA por el Instituto de Empresa 1990, amplió estudios en la Global After en la Universidad de Nueva York. Ha sido fundador y cofundador de varias revistas relacionadas con el pensamiento y el análisis de la política internacional, así como comisario del Congreso Mundial de las Artes 2000 y del Congreso sobre Edward Said en 2006, consultor del presidente de México, Vicente Fox, y asesor de varios gobiernos árabes e iberoamericanos. Casi no termino. Por su parte, José Manuel Gironès, amigo, me está diciendo que no diga.
Cortito, solo lleva UNESCO, empuja al tema de la seda, punto.
Bueno, me dejas a mí que lo diga.
Eres la dueña.
Con tertulio en numerosas ocasiones de este programa, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y doctor en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, así como doctor honoris causa por la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, Portugal. No me querías que te dijera todo esto, calla. Por su notable trayectoria en el mundo de la comunicación, creador y director de La Multaca y de Tres Culturas. Es el director de Centro UNESCO de Valencia. Vale, ya he terminado, ¿estás tranquilo?
Muy bien, gracias por tu generosidad.
Oye, la verdad, lo cierto, hay que decirlo. Antonio y José Manuel, ¿cómo está el mundo? Vaya, qué horror, ¿no? África saltando vallas, atentados islámicos en París, una guerra a las puertas del Mediterráneo, amenazas terroristas en Bruselas, Ucrania y Rusia en medio de un conflicto, una invasión de refugiados cruzando Centro Europa. Y a pesar de estos acontecimientos que nos sacuden en primera persona, ¿no seguiremos siendo eurocéntricos en el sentido de que sucesos así acaecen en todos los puntos del globo y no les damos la importancia que merecen? Bueno, podéis contestar como queréis. Aunque yo diga un nombre, podéis hablar los dos como queréis. Pero, José Manuel, dame tiempo para hacer muchas preguntas.
Estoy señalando, Antonio, que por favor introduzca.
Gracias a los dos. Somos eurocéntricos, naturalmente, porque nos afecta directamente como europeos. Eurocéntricos en cuanto a que no tenemos el mismo rasero de medir con los conflictos y con las catástrofes que pasan en otras partes del globo, pues también. Pero hay un eurocentrismo que a mí me gustaría diferenciar de su contenido peyorativo, y es el eurocentrismo que tiene que ver con los valores cosmopolitas de Europa. Es decir, hay ciertos valores que hemos iniciado en Europa, que hemos desarrollado en Europa, y que Europa no ha estado a su altura. Si renunciamos a esos valores, que son precisamente los cosmopolitas, acabamos con la idea de Europa. Si ser cosmopolita significa en cierta medida ser eurocéntrico, eso no implica el tener que extender esos valores desde este punto de vista puramente de costumbre o de visión europea. significa entender que, a diferencia de China, de Estados Unidos o de India, que tiene una visión perfectamente, unos que son el país excepcional, no son cosmopolitas, los otros que son el imperio del centro, los demás que tienen, a los rusos ahora, que tienen una visión imperial. El único continente que tiene una vocación universal, con toda su autocrítica, con toda su limitación, con los dramas que hemos visto con el colonialismo, pero a la vez que tiene un concepto de dignidad de hombre y derechos humanos universal y no pegada a una concepción nacional del mundo, es Europa. Pero lo ha tenido hasta ahora, y ese es precisamente ese eurocentrismo el que está en juego. O damos o avanzamos de una manera audaz en ese sentido, hacia esos valores, o Europa volverá a caer en todo lo contrario, en ser provinciana, no cosmopolita, y desde luego muy alejada de los valores de los que hablamos.
Yo creo que claro, que tiene toda la razón del mundo. Yo diría que somos eurocéntricos y que es la única puerta de salida. Es decir, si el mundo no sale por la puerta del continente europeo en el sentido de reconocimiento de los derechos de igualdad de todos los habitantes del planeta, por otra puerta no va a salir. Pero somos eurocéntricos, como ha explicado maravillosamente Antonio, y algo ciegos, o por lo menos miopes. Porque si uno piensa en este momento, ¿qué par de semanas llevamos? Creyendo que lo que está discutiéndose aquí, que son unas elecciones, pero si nosotros no vamos, nos llevan. Claro, estas elecciones claro. No diré que dan igual, pero es que nada de lo que nos va a llevar a remolque se está produciendo por las diferencias de matiz que unos y otros, además, el sistema de los medios de presencia constante, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, porque en ninguna habitación falta ya un televisor, en ningún coche falta una radio, y encima, cada 5 minutos, cualquier joven en el autobús está tecleando, y tú por lo que tiene la pantallita estás viendo, y además el autobús también tiene arriba una pantalla que te va diciendo, es decir, estamos en este momento de sobreinformación. Pero uno cierra los ojos y dice, ¿sobreinformación de qué? De Podemos, de Podríamos, de quizá sí. Podamos. O sea, dándole vueltas a una cosa y dice, pero...
Demasiada.
No, que esto no tiene nada que ver. Yo le sugeriría, y Antonio nos lo puede explicar con maestría, en realidad el momento histórico, el proceso histórico, está trazado por muy pocos trazos. Y hay un país que necesita una explicación, que yo invito a Antonio a que la asuma, que es Turquía. O sea, la historia del mundo, básicamente, en las confrontaciones, es los movimientos de infantería con la caballería que aprende a moverse. Entonces Aníbal les pega la gran paliza a los romanos. Luego vienen la infantería. Las ciudades no se podían conquistar. Y Constantinopla pasa siglos y siglos porque no hay quien la asalte, porque tiene 7 recintos de murallas. Hasta que aparece, precisamente en Turquía, los cañones de grandísimo calibre. Y le hacen un agujero a Constantinopla, acabo, para dejarte, la invitación de que expliques bien, Turquía. Vamos a ver, o sea, la historia bélica ha sido esto, primero caballos y hombres, arqueros y tal, y luego cañones, y entonces cambia todo, después, cuando empieza... Y ahí viene el tema que a mí me parece más seductor, cuando él haya explicado eso, y hay una pequeña cosa que acabo de descubrir de casualidad, que es... El arma, él lo comentaba, dice, no, es que ahora los drones que sirven para pegar sin salpicarte, es la estrategia de Estados Unidos, el arma del suicida, que luego, primero hay que explicar qué significa Turquía, en la antigüedad, en la Edad Media y en el presente, porque es clave.
Yo voy a pedirle a Carmen que modere y que nos permita continuar, con... El planteamiento que tiene todo el sentido, que es fundamental para esto. ¿Por qué? Porque parte de lo que nos pasa en esta zona del mundo tiene que ver con la disolución del Imperio Otomano y con la creación de estados artificiales a principios del siglo XX. Pero dicho esto, y es un poco más complejo, ahí me gustaría ver, no solo ver Turquía, porque si hablamos de Turquía y no hablamos de Irán en estos momentos, hablamos de, en verdad, de la confrontación entre Irán y Arabia Saudita, pues seguramente
podéis hablar
perderíamos,
de lo que queréis, sois libres.
Gracias,
yo os doy permiso.
Perderíamos un poco de perspectiva. Pero tú querías, Carmen, me parece, preguntarnos por...
Yo ahora quería preguntaros cuáles son en la actualidad los puntos calientes del planeta. Aquellos que pueden llevar a un conflicto de grandes dimensiones.
A eso sí me gustaría responder y hacerlo de una manera un poco global, porque así se entiende, quizás se entienda un poco mejor. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Daesh, no estamos hablando únicamente de Siria y de Irak, estamos hablando de todos los países, bueno, que son prácticamente fronterizos con los nuestros. Daesh tiene, dentro de sus, que tiene estrategas, tiene una visión que va desde Mauritania hasta prácticamente Irak, como una, propio de su califato, un califato que, como todo el mundo sabe, incluye al Andalus, que es decir, el lugar desde donde estamos hablando. Pero África no agota ese conflicto, no agota el continente. Tenemos, como sabéis, Mali, donde tenemos tropas, tenemos Chad, tenemos Congo, donde aparentemente, por ejemplo, en Chad hay un problema, o República Centroafricana, religioso, cuando en realidad se está disputando por recursos naturales, que tiene mucho que ver con las empresas que funcionan allí. En Asia, que es todavía más complejo, tenemos una Rusia que de pronto ha querido volver a tener un papel, en fin, relevante como potencia. El problema de Rusia, y después hablaremos de la importancia de la geopolítica, es que no tenía ningún acceso a ningún mar cálido. El único acceso que tiene es precisamente esa base militar en Latakia, en Siria, por la que está luchando mientras apoya al tirano sirio, al Assad. Pero es que además tiene el problema que no tiene fronteras naturales. Los Urales no han parado nunca a Napoleón ni a Hitler. Y los rusos tienen esa visión de que, por un lado, que si no tuvieran a Ucrania serían un magma asiático que no sería digno de llamar imperio, y por otro lado, una Ucrania que en principio no tiene más remedio que mantener en su órbita, porque de otra manera Rusia dejaría de existir como tal. Y eso tiene que ver con la importancia de la geografía, con la vuelta de la geografía, que es algo a lo que seguramente nos referiremos.
¡Qué maravilla! ¿Con qué claridad lo explicas? ¿Tú quieres añadir?
Sí, yo que también le alabo la visión y la exactitud. Quisiera señalar que esa es una visión preciosa de conocimiento de lo que pasa ahora en el mundo, en 2016.
Claro, que es lo que nos importa, ¿no?
No, porque lo que pasa es que los tres peligros que tú has preguntado, ¿cuáles son los peligros? No son los de los mapas de la fricción donde ahora las guerras y los ahogamientos se producen, sino los tres focos que nos pueden llevar al punto de irreversibilidad. Mira, hace dos semanas, y es lo más grave del mundo, no es que seamos miopes, es que además somos sordos y tontos. Hay cuatro personas que han hecho un manifiesto y ha pasado, los poderes han conseguido que pasara completamente desapercibido. Y lo he vuelto a buscar en internet, oye, y no lo encuentro. Gorbachev es la persona más importante del siglo XX, punto. Porque es el que, teniendo un imperio construido, porque Hitler sería muy importante, pero para que Hitler se marchara, ¿entiendes? O sea, lo que pasó fue una hecatombe.
Gorbachev, déjame que cite una cosa solo.
Sí, pero yo luego sigo, ¿eh?
No, naturalmente. No, ¿por qué? Porque tú dices Gorbachev que ha sido importante. Como vamos a hablar de geopolítica, Putin dice que Gorbachev ha sido... caída de la Unión Soviética, ha sido la catástrofe geopolítica más importante de la historia de la humanidad.
No, mentira. Eso... La catástrofe más importante de la historia del hombre se llama Thatcher y Reagan, que cuando Gorbachev desmonta, en lugar de encontrar un mundo que podía haber sido reordenado, estábamos a tiempo, en el año 89 cae el muro de Berlín, no había enemigos. Y estos dos fulanos, que han sido unos fulanos pendejos, se les ocurre poner a la escuela de Chicago con un profeta de lo subnormal, que es el señor Milton Friedman, diciendo que hay que aprovechar para que los ricos, que son los que dominan el mundo, se hagan más ricos. Y entonces, primero machaca al pobre Allende y lo deja hecho puré. Pero es que luego, hasta en New Orleans, había... Y ahora me toca el turno a mí hasta que levante la mano. New Orleans, el señor, antes de morirse, ese perrazo llamado Milton Friedman, a un regalo... que de los 34 centros de educación que había en New Orleans, los 30 centros que tuvieron inundación, fue aprovechado por consejo de Milton Friedman para que, de ser públicos, con negros interviniendo en su gestión, todos han pasado a ser privados. ¿Entendéis el truqui? El truqui es que dice sí, Margaret Thatcher. No, un momento, es que este razonamiento termina en un punto.
Ah, vale, vale.
Margaret Thatcher y Reagan hicieron lo siguiente. Primero dijo Reagan, ¿para qué coño vamos a tener que ir a las Naciones Unidas que es tan incómodo? Lo tiene en Nueva York, pero le daba pereza. Le dice a su secretario de Estado, oye, tráeme a la Thatcher, tráeme al que mande en Francia, tráeme al de Alemania y a Canadá, que está cerca, aunque no pintan un pijo, y llamaremos a nuestra reunión el G5. Al G5 le ha seguido el G6, el G7, el G12, el G20. ¿Cuál es el principio de las Gs? Que las grandes intereses van por encima de la voz de we, the people, nosotros los pueblos que estamos en las Naciones Unidas. Y por eso al final el pequeño enano de Bush hizo el ridículo desobedeciendo a Naciones Unidas, que era la voz, digamos, de un mundo razonablemente organizado. Bueno, ese proceso nos ha metido en un siglo XXI de guerras. Pero si alguien piensa la oportunidad que se perdió cuando, al no existir la confrontación atómica como peligro, se podía haber reestructurado unas Naciones Unidas que funcionaran, en vez de eso lo que nos dan es despeñado. Entonces, acabo con lo siguiente. ¿Qué dice en su mensaje que ha desaparecido Bush? Gorbachev, Federico Mayor, Durao Barroso, y creo que es un italiano, el cuarto firmante. Dicen que estamos a un paso de que sea nuestro camino irreversible. Ya no habrá marcha atrás. Exactamente la misma frase que dijo Einstein cuando tiraron en el mes de agosto del 36 dos bombas atómicas seguidas. Y dijo, si seguimos por esta vía, ya no habrá marcha atrás. Dijo, entonces, estos han hecho un manifiesto diciendo, ¿sabéis por qué ya no hay marcha atrás? Y señala lo que tú has dicho. ¿Cuáles son los tres peligros que determinan no el año 2016, sino esta década en la que estamos? Sí. Que no llegamos al año 50, queridos, por tres peligros. O si llegamos, pero veremos en qué condición. Coño, ahora te lo explico. Mira, así es fácil. Uno, porque el cambio climático en París está volviendo a embarrancar. Y el cambio climático le queda menos de una década. En este momento el agua que hay en España hoy es el 20% menos, sale en el periódico de hoy, que hace dos décadas. Tenemos, pero no hablemos de España. En el mundo mundial, el hielo se va derritiendo mucho más rápidamente. Por tanto, primer punto, irreversible. El cambio climático está al límite, al límite. Segundo punto, irreversible. Las bolsas de terroríficas de pobreza. Aunque la pobreza en muchos países emergentes, efectivamente, ha sido una victoria común, pero no se ha conseguido que las llamadas bolsas desesperadas de pobreza que ni nos imaginamos hayan desaparecido del mundo. Entre otros, los territorios que señala Antonio, donde Boko Haram y otros salvajes están haciendo lo que quieren. Pero tercero, que es el gran tema, el terrorismo suicida individualmente practicado, sí, porque está teledirigido psicológicamente o incluso porque arranque, puede producir tal cantidad de situaciones no previsibles que cualquiera de estos tres peligros, dicen en su comunicado, cualquiera de estos tres peligros puede poner al mundo en un punto de no retorno. Y no es, perdonadme, es que en el año 45 hubo un punto de no retorno. Si hubieran tirado, bastan, y con esto acabo, solo bastan 100 bombas atómicas, ¿y sabéis entre Pakistán y la India cuántas tienen juntos?
No.
Tienen 1,000.
Caray.
Miles de bombas atómicas. Y entonces, por los anillos Van Halen, que es lo que salió en el año 45, es decir, el efecto que un planetita pequeño puede recibir de deflagraciones nucleares es irreversible, es que se desintegra. El momento es tan, según estos cuatro señores, es tan peligroso como entonces.
A mí me gustaría intervenir a favor de la complejidad y un poco...
Sí, sí. Ya te iba a dar la palabra.
Gracias, Carmen. Pero un poco limitando. Ya me vas a permitir a mí un ratito,
sí,
José,
sí,
Manuel.
Sí, yo no.
Porque
solo dime
la
si
complejidad,
los puntos...
La complejidad requiere...
Aparte de sincero, ¿son ciertos los tres puntos?
Sí, pero es una cuestión, vale, de, es una cuestión de grado y de complejidad. Y para eso voy a necesitar un
incorpora
poquito...
Incorpora el tiempo.
Voy a,
decir,
sí,
a la
el
complejidad
tiempo, el tiempo
incorpora
que voy a incorporar,
¿cuánto tiempo queda?
Precisamente el tiempo que voy a incorporar en mi intervención, que sí, vas a permitir que, sí, sí, que lo haga y que lo incorpore. Son puntos evidentes. Cambio climático, ya sabemos que hoy hay una dificultad, y es que Estados Unidos, como siempre, no quiere suscribirlo con la excusa de que el Senado no lo aprobaría. Sabemos que tenemos un problema serio de terrorismo en Europa, y no solo en Europa, y que, bueno, tenemos una desigualdad. Y es verdad que una desigualdad que ha sido aminorada en algunos países, como en China o en Brasil. Brasil puso 30 millones de personas fuera de la pobreza. China ha puesto también casi, se calculan en decenas de millones. Pero a mí me gustaría que no explicar de una manera reduccionista los problemas del planeta, cualquiera de ellos. Oriente Próximo para nosotros. China.
¿Cuánto tiempo dispone el proceso?
No sé el proceso. Yo no he agotado el mío y por eso me vas a permitir que continúe. Entonces, volvía a la pretensión de no plantear soluciones esquemáticas a problemas muy complejos, ¿no? Por ejemplo, no solo es Estados Unidos quien tiene que firmar el Acuerdo de París, que ojalá sea un tratado en vez de ser únicamente un protocolo como en Kioto, sino también tiene que hacerlo China y tiene que hacerlo India. Respecto de China, me gusta que no ha salido cuando estábamos hablando de cuestiones geopolíticas en Asia. China es importante porque realmente allí se está jugando buena parte del nuevo orden mundial. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que vivimos en un mundo que ya no tiene un hegemón, es decir, ya no tiene una potencia que sea capaz de actuar como policía del mundo. Por dos razones. Una, no porque no tenga capacidad militar, Estados Unidos, no porque no tenga capacidad tecnológica o capacidad económica, sino porque hay otros países, como China, por ejemplo, que han ascendido en esas capacidades, que distan mucho todavía de compararse a los Estados Unidos. Pero vivimos ya en un mundo multipolar. Y ese mundo multipolar implica la posibilidad y la esperanza de plantear una nueva gobernanza que no dependa únicamente de una potencia. Esa es un poco la
¿En el
G9
o en qué foro?
De hecho, pues a eso vamos, como seguramente acabaremos hablando de la reforma o no de las Naciones Unidas, tenemos que reformarla en un sentido que muestre la nueva realidad del mundo. Y la nueva realidad del mundo es que China, India, Brasil, algunos emergentes, básicamente hay una, y es que Occidente como tal ha perdido, ya no es, no tiene okay. hegemonía económica en el mundo, y que por tanto los países asiáticos y otros que no lo son, necesitan de una voz en los órdenes de gobernanza global.
Nada de esto debilita.
Nada de esto, propuesta. Pero lo que permite es entender que cualquiera de los asuntos que hemos visto, incluso cambio climático, el asunto en Oriente Próximo, la situación, la emergencia de China, los problemas que tenemos en África y que nos implican directamente a nosotros, en nuestras fronteras, no tienen una solución del tipo de... Hay una declaración con tres señores que han dicho A, B y C.
Sí, es mucho más concreto.
Porque no.
La Sociedad de Naciones es el precedente de la ONU, ¿vale? Inventada por un presidente americano que va y no se incorpora a la Sociedad de Naciones. Y la gente no lo sabe. ¿Tú sabes que la Sociedad de Naciones, Estados Unidos, no, después de fundarla, no se incorporó? Entonces yo te estoy preguntando, ese mensaje que han hecho estos cuatro señores, llamando, dice, puesto que la situación es extrema, reaccionemos extremadamente, porque no habrá tiempo, dicen ellos. ¿A qué no hay tiempo? No hay tiempo a pensar en que hay que esperar a que Estados Unidos le dé la gana firmar para que se acabe el cambio climático. Kioto no les dio la gana firmar. ¿Y qué ha pasado con el planeta? Que ha ido perdiendo posiciones. Entonces aquí la pregunta que engloba es, ¿por qué dice Stephen Hawking que si hay siglo XXII será en otro planeta? Y lo dice en unos términos así de sencillos.
Porque probablemente estamos consumiendo planeta y medio.
Claro, porque 7.900 millones de habitantes diciendo... no pueden querer un consumo energético y de beneficio como serían 3.000 millones. Este mundo tragaría 3.000 millones. Hemos estado en Irlanda, en Islandia, y les preguntamos, ¿y ustedes cómo han podido resolverlo todo? Y me dicen en el Parlamento de Islandia este verano, dice, es que solo somos 250.000 habitantes. Claro. En un país que dobla la superficie de Irlanda. Dice, colectivos pequeños todavía pueden llegar a buenas soluciones. Pero claro, en un mundo que hay 2.000 millones claro. de islamistas y 2.000 millones de cristianos, en cuanto a alguien se le vaya un poco la pinza, porque nada impide con los medios de comunicación y con todo que haya contagios y que haya experimentos, está todo siendo anunciado.
Claro.
El ébola nos mete un susto del carajo y conseguimos pararlo, porque ha sido involuntario. Pero lo que dicen estos señores en su alarma, que cualquiera de esos tres peligros que ellos anuncian
Es que va a ser irreversible. ¿Cómo se llamaba Meadows y el informe que hizo?
Sí, pero eso estamos
diciendo. ¿Y qué opinas?
Desde el año, pues
desde el año 76,
es un buen ejemplo,
el Club de Roma.
Año 73, pero
es
el que íbamos a citar ahora. Este catastrofismo, que no es nunca buen consejero para el análisis sereno de una situación,
claro.
Ya lo sabemos del 70. Y ya entonces el informe Meadows dice, claro, lo del decrecimiento que le pedimos a los países de Occidente, ya no se lo podemos pedir ya entonces a los países tales como China o como India o al tercer mundo, a los que no les podemos decir, como hemos contaminado hasta hartarnos, ahora ustedes decrezcan y continúen siendo pobres. Estamos hablando de eso hace casi ya 40 y tantos años, ¿verdad? O sea, no es absolutamente nuevo. Y desde entonces ha llovido bastante. Por tanto, ya sabemos que será de modelos de desarrollo, hablamos de sostenibilidad, y cuando estábamos hablando antes de Europa, y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos de la excepcionalidad, por ejemplo, de Estados Unidos o de la visión de China, que tiene una visión que atenta a su interés nacional. Los europeos, no hace mucho tiempo, quizás medio siglo, somos los adalides de parar el cambio climático y lo hemos suscrito absolutamente todo. En ese sentido me refiero. En ese sentido me refiero a que no tenemos una idea puramente atenta al interés nacional y que podemos jugar un papel, yo creo que relevante para estos asuntos globales.
Con las mismas herramientas vamos a combatir la situación, con los mismos métodos que venimos empleando. Hay una cosa que me gustaría, Carmen, sugerir, que es
rápido,
una hipótesis.
Que nos vamos a la canción. Rápido.
Sí, ¿puedo sugerirla? Sí, ¿me das tiempo un segundín?
Sí.
Vamos a ver. Imaginaros que ya se palpa en ciertos sitios, como un supuesto, que ya se palpan elementos irreversibles de contaminación que no te dejan aparcar en Madrid o en Beijing.
Sí.
¿Entiendes? Estas cosas que ya estamos viendo, de riadas o saltos térmicos que te hacen morir mucha más gente de la que han reconocido. Imaginaros que la gente que hasta ahora no se ha puesto nerviosa, Imaginar, el ébola sí que nos... un poquito, pero enseguida...
Un poquito, sí.
Pero cuidadín, que cuando empezamos a pensar que eso iba para... Bueno, mirad lo que... Una cosa que sé que Antonio sabe mucho mejor que yo, que es la historia del precedente de los suicidas actuales, la historia del viejo de la montaña, de Hassan Sabah. Si te pones nervioso, dice que es absurdo llevar ejércitos a que se maten entre sí, como en la guerra en Verdún o estas batallas, que resulta que los que enviaban a los soldados estaban lejos. Ellos no morían nunca.
No morían, no, es verdad.
Y con las nuevas tecnologías, con tanques y ametralladoras, la Primera Guerra Mundial fue una carnicería estable sobre una misma raya, que no se movió casi en 4 años. Bueno, este dice, hay que potenciar al máximo el rédito político del menor número posible de pérdidas de vida. Dice Hassan Sabah, en el tiempo de las cruzadas. Dice, no es bueno mandar un ejército a que se machaque en la llanura muriendo miles de personas. Es mucho más humano para resolver nuestras diferencias que la carnicería y el sufrimiento del campo de batalla tradicional cedan el sitio a asesinos que consigan el efecto poco común de entrar directamente en los centros de poder y destruir por muerte al líder. Entonces, para ello, lo que hay que hacer es formar gente que esté dispuesta a alcanzar ese resultado. Como a buenas no se les ocurre, este señor, en un castillo que consiguió, de una historia muy curiosa, creó unos jardines, les daba hashish, que de ahí viene la palabra hashashin, es un asesino, no viene del latín.
Sí.
Creo, que me corrijan, a lo mejor meto la pata. Creo que viene del árabe de hashashin, de hashish. Les daba una sobredosis de hashish y dormían, después aparecían, despertaban dentro de su palacio, imaginaros la Alhambra, pero a lo bestia en aquella época, y estaban 5 días con unas señoritas, en fin, las famosas hurías, había ríos, y lo dice literalmente, había ríos de vino, que está prohibido, pero había ríos de vino, de miel, de leche, fuentes, y les hacía pasar, y luego les volvía a dormir con otra dosis de intoxicación y despertaban después otra vez en el castillo, no en el jardín. Y entonces todos recordaban lo que habían vivido. Y los que ya habían vivido antes la experiencia empezaron a hacer, y este hombre, bastante ingenioso, era tan pérfido que se le ocurrió meter dentro de su sala de meter en un espacio donde cabía un hombre de pie hasta la cabeza. Y ponía, los iba adoctrinando, todo por el profeta, todo, que no servía de nada, la gente quería suicidarse porque quería morir enseguida, porque creía que había resucitado. Y él les prohibió suicidarse porque si no mueres obedeciendo al profeta o a mí, que decía él, Hasan Sabah, que soy su intérprete, de nada sirve tu sacrificio porque entonces no tienes paraíso. Así conseguía que no se suicidaran. Pero incluso cuando le venían visitas de embajadores externos, hacía demostraciones y a los que estaban de vigilantes en las torres del castillo les decía, les señalaba y decía, puedes suicidarte, te doy permiso. Y se le tiraban desde las torres y les hace preguntas, dice, vosotros los cristianos, porque se entrevistó con Ricardo Corazón de León, es uno de los que lo visitó, ¿sois capaces de conseguir una obediencia así? Y es tan elocuente, entonces ese de la bandeja lo ponía y le hacía hablar, él no sabía que iba a ser degollado, porque la seducción del degüello que ahora vemos... La gente puede estar viendo que en televisión los pasean para enseñar el degüello. Tiene este precedente. Le ponía a este fulano, como en ese recipiente, y le ponía una bandeja de dos alas en torno al cuello. Entonces le hacía que contara, le preguntaban, le podían preguntar, y él contaba todos los placeres que había obtenido. Y después, cuando se iban ya los visitantes, lo degollaba de verdad, ponía una bandeja cerrada de verdad y hasta que se pudriera la cabeza, estaba allí y toda la gente que lo había oído hablar decía, yo lo he oído. Él la ha contado y ha vuelto y se ha vuelto otra vez al paraíso.
Qué mala persona.
Esa barbaridad está contada, yo, por casualidad, en el capítulo 41 al 43 de la historia de Marco Polo y la cuenta con
pues
pelos
nada,
y señales.
Que lo lean nuestros oyentes.
Pero tú no te olvides de lo que yo te he dicho. ¿Te imaginas momentos de exasperación que espontáneamente alguna gente razone que la vida ya no tiene bastante sentido para sufrirla? O que si yo hago por lo que me enseña una doctrina, Alá me premiará con un paraíso.
Claro.
¿Sabes cuántos
Alá no
millones?
Sea a ti, pero a mí va a premiar mi paciencia y por eso apelo a la... En fin.
Bueno, pues si os parece, para retomar otra vez, nos detendremos un segundo y para activarnos también musicalmente con el conocido tema El pueblo tiene el poder de Patti Smith.
Bye.
Antonio, si te parece, vamos a seguir con lo que estábamos. Sí. ¿Hay zonas del planeta libres de posibles conflictos, por ejemplo, Oceanía?
Oceanía había sido tradicionalmente concebida como una zona libre de conflictos, pero ya no. Estados Unidos acaba de destacar un cuerpo de marines en el norte de Australia, precisamente para que soporten o para que apoyen el pivot o el cambio geoestratégico de Oriente, lo que para ellos es Oriente Medio, a Asia y concretamente al mar de la China. Así es que en estos momentos el norte de Australia es una zona que es objetivo militar y los chinos entienden como que está en uno de los círculos más alejados, pero que los que tienen intereses estratégicos.
Hace años, el entonces ministro Bernard Kouchner en Francia defendía el deber de injerencia en el caso de que se vulneraran los derechos humanos en determinados conflictos. ¿Esto es algo que habría de potenciarse?
Ha evolucionado mucho. Evolucionó a partir de la guerra en los Balcanes. Muchos dijeron entonces que esa injerencia, esos bombardeos sobre Belgrado, y la intervención de Clinton para parar la guerra en realidad no era un deber de injerencia de proteger a la población civil, que en realidad estaba protegiendo intereses concretamente de Estados Unidos y de la OTAN en la antigua Yugoslavia. A partir de ese momento, que la doctrina evolucionó a lo que se llama archupí o R2P, es decir, como decimos en español, responsabilidad de proteger. Y la responsabilidad de proteger tiene todo el sentido siempre y cuando tenga que ver con un mandato de una comunidad internacional mejor articulada que la que tenemos ahora. Y mejor articulada tiene que ver otra vez con la reforma de Naciones Unidas y con que los países que tienen derecho de veto no utilicen, sobre todo los occidentales, no utilizan el derecho, la responsabilidad de proteger, el deber de injerencia, como un paraguas o como un disfraz para sus intereses geoestratégicos.
Y Antonio, ¿qué lecciones nos ayuda a sacar a la geopolítica del actual estado del mundo?
Pues algunas, porque de alguna forma sí que ha vuelto la geografía. Pensábamos que la importancia de la geografía no tenía, pensábamos hace poco, porque teníamos aviación y tenemos tecnologías de información que aparentemente nos permiten estar en ser ubicuos, ¿no? Es decir, no hay distancias. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de lo que decíamos antes de Rusia, por ejemplo, o de China, que la geografía es determinante para entender los equilibrios mundiales. Y que el tener aviación o el tener esas tecnologías no evita el tener que tener en cuenta cosas como que Rusia no tiene salida a un mar cálido, por poner un ejemplo, que China, que tradicionalmente ha sido un imperio que rechazaba tener una armada porque pensaban que tenía el mejor portaaviones posible, que era el imperio del centro, es decir, la magnífica extensión de su país, ahora están cambiando y están construyendo una flota modernísima y magnífica, una flota de aguas profundas que no tenían. Uh-huh. Están creando un conjunto de puertos, tanto en el Índico como en el Pacífico, y eso está determinado exactamente por una cuestión geográfica. Tan geográfica que uno de los problemas graves que tenemos como punto caliente es precisamente el mar de la China, donde se toman posiciones en islas en el mar del mismo nombre, no tanto por los recursos naturales que hay en ese océano, que los hay, sino para intentar jugar de una manera geográfica con acuerdos con países que están más o menos próximos, Vietnam, Filipinas, etcétera, que pueden significar un equilibrio de poder en la zona determinado por la geografía. Nos enseña más cosas, nos enseña la importancia de la geoeconomía, especialmente de la energía. Por ejemplo, los norteamericanos tengan fracking, es decir, puedan sacar petróleo del asbesto, está reforzando su posición independiente respecto de lo que para ellos es Oriente Medio. Es decir, no necesitan el petróleo saudí ni el petróleo iraní para poder funcionar. De hecho, Estados Unidos está a punto, si no lo hace ya, de ser un país exportador de petróleo. Produce más que consume. Así es que hablamos de geoeconomía y de geopolítica de la energía. ¿Qué otras lecciones? Pues básicamente que al final no es suficiente con tener fuerzas especiales, que son los ninjas de ahora o los asesinos que decía José Manuel antes, porque al final no queda más remedio que ocupar físicamente una geografía. Y eso significa crear infraestructuras, significa garantizar rutas tanto terrestres como marinas, significa el tener a la población civil alimentada, educada y con seguridad. Y eso tiene que ver con los medios físicos. Es decir, cuando uno se enfrenta con lo que los analistas llaman AFPAC, que es la combinación entre Afganistán y Pakistán, una de las zonas del mundo más calientes, sí, sí, es inconcebible sin entender qué ocurre en esa geografía, que es prácticamente inexpugnable, ¿no? No se podría, cuando uno se da cuenta cómo se puede librar batallas en Irak, en la Primera Guerra del Golfo, por ejemplo, la geografía determinaba cuál era la estrategia militar y el rápido avance de las tropas norteamericanas. ¿Os acordáis de la Primera Guerra del Golfo? Victoriosa en días y después absolutamente, bueno, de esos barros vienen estos lodos, ¿verdad?
Ya. ¿Y nos encontramos ante un choque de civilizaciones verdaderamente o no hay tal interés económico y de recursos energéticos?
A mí, lo del choque de civilizaciones, que fue un libro famoso de Huntington, que ha sido mal interpretado o mal concebido, porque como si las civilizaciones fueran comportamientos estancos, que no tienen ninguna comunicación entre ellas y que estuvieran obligadas a enfrentarse. Huntington no solamente se refería en su libro al Islam, estaba hablando también, por ejemplo, de civilizaciones de base confuciana, y también se refería a civilizaciones que casi latinoamericanas, cosa que es bastante discutible. Hablando de que algunas de ellas, especialmente el Islam, eran incompatibles con la democracia. Yo no creo que, primero, que esto pueda llamarse civilizaciones. Podemos entender que se llaman, bueno, pues culturas, que tienen una base étnica y tienen una base religiosa, pero que en ningún caso son compartimentos estancos. Eso por un lado. En cuanto a intereses económicos, sí, pero el análisis puramente economicista o materialista no agota el problema. Es decir, al final no es una cuestión puramente económica, sino una cuestión de reconocimiento de un país, de reconocimiento de un individuo, en el sentido de lo que antes podíamos calificar como respeto. Y el respeto que se expresa por medios religiosos, por medios políticos violentos, cuando no tienen un cauce adecuado. Y eso, naturalmente, no elimina el análisis económico o el análisis geoeconómico al que nos referíamos antes.
¿Y el siglo XXI, va a ser tan convulsivo como el siglo XX en cuanto a Europa se refiere, aunque no se den guerras civiles como las que sufrimos en el pasado, crees?
De eso estábamos hablando antes. Europa, yo no voy a ser catastrofista, no creo que estemos ante el abismo, pero sí creo que estamos ante un abismo inmediato como europeos. Pero sí estamos ante una encrucijada, y es o avanzamos en la construcción europea en el sentido de los valores que hemos citado antes, y que son los de los derechos humanos, y son los de libertad, igualdad, fraternidad, los elementales, y nos llegamos a algún tipo de solución federal en el sentido de Estados Unidos de Europa, o vamos casi inluctablemente a una Europa dividida, enfrentada, parroquiana y miope, como miope en el sentido de no darse cuenta de su decadencia y de su irrelevancia en el nuevo orden mundial.
Claro. ¿Y Estados Unidos va a perder su hegemonía sobre Europa en beneficio de Rusia o de las monarquías del Golfo Pérsico?
Estados Unidos desde siempre oscila, o su política exterior oscila en intervencionista o aislacionista. Y está en un momento casi aislacionista, y depende, veremos quién ocupa la Casa Blanca el año que viene. Pero en principio Estados Unidos, ya desde la administración Obama, piensa que Europa no es una prioridad. Sus prioridades están en Asia, y que ya es hora de que nos entendamos con el amigo ruso, lo que antes, durante la Guerra Fría, se llamaba el oso ruso. Y después Europa tiene un problema con eso, y es que no es lo mismo pensar en Rusia si eres un país báltico o si eres Alemania. Claro. Alemania está muy interesada en llevarse bien con Rusia, piensan que sus economías son complementarias, lo pensaba ya Hitler en otro sentido, lo piensa Merkel en el sentido puramente económico, de forma que no podemos contar que tengamos como europeos una posición inmediatamente única ante Rusia. Que Europa va a tener que chocar con Rusia, por lo que decíamos antes, de que no puede renunciar a Ucrania, y si no renuncia a Ucrania tiene pretensiones en países bálticos y en algunos países de los que antes era, cuando en los tiempos de la Unión Soviética, era su cinturón de seguridad. Muchos analistas lo dan como seguro. Que Estados Unidos nos vaya a ayudar igual que en la Guerra Fría, cargando la mayor parte del coste de tener que lograr ese equilibrio de poder, es más dudoso, porque cada vez hay más voces en Estados Unidos que nos piden a los europeos que aumentemos nuestros presupuestos de defensa.
Pues a raíz de la canción que hemos escuchado, ¿el pueblo ha tenido el poder alguna vez en la historia, Antonio?
El, el pueblo no ha tenido, por definición, el pueblo no está empoderado, ¿verdad? Es decir, porque de otra manera no sería pueblo como tal. Si sabemos cuándo no lo ha tenido, no lo ha tenido nunca bajo las tiranías de cualquier signo, no lo ha tenido nunca cuando no ha podido acceder a los elementos para sobrevivir, a la educación, y en ese sentido las imperfectísimas democracias liberales, que al menos permiten el cambio de los gobernantes de una manera más o menos pacífica, han sido las que lo que más cercano, y eso es estar bastante lejos, lo más cercano que hemos estado de empoderar a una parte más o menos relevante del pueblo. Pero seguramente no es suficiente, y a la situación del planeta no parece que debemos remitirnos, ¿no?
¿Los organismos internacionales, a la luz de los hechos, cumplen un papel activo en la gestión de los problemas que originan las guerras, o tan solo se trata de buenas intenciones inoperantes?
Ese es el gran problema. Yo creo que es el gran problema que tenemos, hablando de cambio climático, hablando de globalización, hablando de pandemias como la que hemos citado aquí con el ébola. Es que no nos hemos dotado, todo esto está globalizado, tanto las pandemias como el terrorismo, como el cambio climático, y sin embargo los medios políticos no están globalizados. Y hasta que no demos con una instituciones que nos permitan esa gobernanza global, vamos a tener problemas muy muy serios. No tan catastróficos, espero, porque tengo la sensación que la humanidad tomará conciencia y seremos capaces de organizarnos para no llegar al abismo. El peligro es cierto, pero el peligro se conjura con instituciones democráticas, o al menos sin tanto déficit democrático como tienen las Naciones Unidas ahora, o en parte la Unión Europea, de gobernanza global, que no están construidas y que deberíamos contribuir a su construcción como europeos. De ahí que sea tan importante la construcción europea para avanzar en ese sentido, en el sentido de construir instituciones de gobernanza global. Sí. Pero cuando hablamos de gobernanza global no estamos hablando de una autoridad, de un hegemón, de un Estado mundial que tenga el poder absoluto sobre todas y cada una de las naciones, de forma que pueda imponer su autoridad. Imaginaos qué sería eso, es decir, aquel que se opusiera a ese Estado mundial se estaría oponiendo a la humanidad, no tendría ninguna posibilidad, claro, sería el enemigo abyecto, ¿no? Es decir, por eso el Estado mundial no es una buena idea, la construcción de instituciones de gobernanza global sí.
Madre mía. Que es muy difícil esto.
Sí, no, es muy complejo, sí, por eso.
Por lo menos para mí, para ti no creo que tanto, pero para mí, bueno. ¿Y crees, Antonio, que hace falta una refundación de las Naciones Unidas?
Pues ha estado omnipresente durante toda la conversación esa refundación. Hace falta en esos dos sentidos. Una, dando el peso específico que los nuevos países, bueno, no nuevos, son países viejísimos. China tiene 5.000 años. Países que han aumentado su influencia económica, política, militar, etcétera, incluso tecnológica. Y que un reconocimiento de que Occidente ya no puede ser ya no puede monopolizar las esas instituciones de gobernanza global. La ONU es una de ellas, ¿no? La más importante. Y después hay que dotarla de recursos de intervención, no únicamente militar, también militar, sino tecnológicos y de apoyo a determinadas poblaciones. Es decir, cuando hablamos de responsabilidad de proteger, no hablamos solo de intervención militar, hablamos también de que desde la comunidad internacional debe ser capaz de no complementar, sino incluso impulsar políticas con mayor eficacia que las ONG, que al fin y al cabo son organizaciones privadas con sus limitaciones, ¿no?
Los países democráticos y donde se respetan los derechos humanos y la igualdad de todos los colectivos independientemente de su raza, religión, sexo, ideología política, identidad sexual, etcétera, ¿han de ostentar el liderazgo en la búsqueda de un mundo más justo?
Eso tiene peligro de lo que se ha venido a llamar fundamentalismo democrático, y es pensar que, bueno, que como somos los buenos, los moralmente competentes, tenemos el derecho de dictar a otros países cómo deben organizarse. Y lo hemos intentado estas últimas décadas, lo hemos intentado llevando a la democracia y a la idea teórica de Estados Unidos cuando invade Irak, más allá de controlar los recursos, las materias primas. Lo hemos intentado recibiendo alborozados a las primaveras árabes, y probablemente el pensar que ese liderazgo democrático es la panacea para que en cualquier momento del desarrollo histórico de cualquier país o de cualquier colectividad se ha demostrado falso. Además, es un planteamiento que eso sí tiene una clara visión de política de dominación global. Es decir, al final, cuando estamos diciendo que los países democráticos presentan un frente común, estamos excluyendo de ese frente común a China, a Rusia, claro, y a todos aquellos que no entran dentro del estándar que decimos adecuado. Los chinos, por ejemplo, piensan que la globalización no tiene por qué establecerse a partir de la democracia liberal, que para ellos es un sistema político más, y no el sistema político por antonomasia que todo el resto del mundo debe perseguir.
¿Te dejamos hablar? ¿Lo dejamos hablar un poquito?
Por favor.
¿Qué opinas sobre esto? Te estás aburriendo escuchándolo.
No, yo, como diría José Mota, las gallinas que entran por las que salen. Claro, las gallinas que entran por las que salen. Mira, si tú me pides, yo he escuchado con respeto y admiración la explicación que geopolíticamente es de lo más solvente que
puede, es fabulosa, es fabulosa.
Lo que pasa es que a lo mejor se escapa algo, sobre todo en el factor crono, de cuánto tiempo disponemos para.
Ya.
Porque ha demostrado, el cambio climático está demostrando una irreversibilidad totalmente independiente de la buena fe, de las fotos, de todo, de todo, de todo. Va a su bola, porque es un fenómeno físico que al cual, digamos, nada tiene que ver los consensos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cosa que me has invitado a decir, la diré concreta y corta. En el año 1948, la ONU estaba preocupadísima por la insensibilidad del mundo, que tenía 3.000 millones de habitantes, respecto a lo que había pasado con las bombas atómicas. Y encargaron a la UNESCO, que es la Organización por la Paz, para construir la paz en las mentes de los hombres, a través de las pasarelas de la cultura, la ciencia, la solidaridad, etcétera, ¿no? Que le pidieran a Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, compañero de Freud y después rival de Freud, que hiciera un diagnóstico de psicología de masas. Hizo el célebre Memorandum Jung, se escribe Jung, J-U-N-G, en el que venía a acabar diciendo que el proceso no podía confundirse con una voluntad democrática generalizante, porque las sociedades se orientan y toman rumbo en función de la gente que hace unas revisiones autocríticas que les permite convertirse en líderes de los otros, porque son vistos como líderes de la toma en conciencia. Él dice, es evidente que la razón de ser de Naciones Unidas es que haya una conciencia compartida común de que toda la humanidad es igual y vale lo mismo. Eso, hay culturas que, para empezar, yo me acabo de releer de punta rabo la sagesse, la sabiduría del profeta, porque el Corán, que me lo he leído ya un montón de veces, es que puede conmigo, y al leer la sabiduría del profeta descubro un rasgo esencial. Todo lo que dice que es de una, es casi genial, para la buena vecindad, para todo se refiere siempre a los suyos, sí, a los sí, suyos sí, sí. Y a los suyos. Eso no cumple el requisito de Jung de decir, a ver, que entiendan que los otros también son, y lo dijo maravillosamente aquí, no quiero extenderme, pero es tan bonito Octavio Paz, cuando lo hicimos venir aquí en el aniversario de los intelectuales en Valencia, Octavio Paz estuvo con el fusil en la Guerra Civil en el Clínico de Madrid, la parte de la Facultad de Medicina, y era ocupada por dos ejércitos enemigos. Y dice, cuando nos callábamos, oíamos a nuestros enemigos reír con voz también humana. ¿Vale? Es tan bonita esa frase que hay que pensarla. Cuando uno se afronta con enemigos, el concepto enemigo ya no te permite. Y si además habla una lengua incomprensible y hace actos incomprensibles. Bueno, entonces, rebobinando y como final de lo que me has invitado a decir. Carl Jung dice que tienen que ser líderes que prevalezcan, porque son ejemplares en eso, porque el número de los necios es casi incontable y siempre es expansivo.
Es decir, nosotros aquí lo que estamos es en una crisis de imbecilidad. Y la crisis de imbecilidad quiere decir que estamos como patitos. Yo vi el debate a nueve. Básicamente, si hay unos flujos de corriente, por ejemplo, una dinámica que conduce a tratar de crear organismos en Europa un poco por encima de estructuras anteriores. La receta, claro que hay que hacer un federalismo mandado por Europa, horizontal, sin ninguna discriminación. Y en España no cabe ninguno privativo nuestro. Entonces, de los nueve que hablaban ayer, había cuatro señores totalmente de culo al mínimo sentido común. Aquí hay gente que defiende cosas, pero incluso los que están más razonablemente se han decidido que no da mucha importancia, que hay que hacer más coches. Bueno, se pueden hacer.
Estamos fuera de tiempo.
Lo que hay que decir es que tomemos, respiremos, y veamos si lo importante es que somos demasiados. Y respondamos a eso.
Pues, Antonio, me he quedado muchísimas en el formulario de preguntas.
Muchísimas.
Me han quedado un montón. Yo se emplazo en que enero volvamos.
Cuando quieras.
¿Estás dispuesto? Porque
sí.
yo, de verdad, que tengo aquí unas... Estamos hablando, que si no, nuestros oyentes van a... Sí. Bueno, pues, José Manuel y Antonio, resulta imposible acotar un tema en un programa. Los ámbitos que hemos tocado a lo largo de nuestro espacio de hoy supera cualquier límite horario que pusiéramos. No obstante, habéis dado orientación y habéis respondido con justeza. Estoy convencida de que nuestros oyentes y nuestros seguidores tendrán una visión mucho más ampliada en los puntos que hemos analizado. Muchas gracias de verdad y os espero.
Gracias a ti, Carmen.
Os espero en enero.
Estaré encantado.
Porque ahora ya...
A mí cuando las cosas mejoren.
¿Por qué? ¿Van a mejorar?
Porque
es inminente la catástrofe.
Después del 20 de diciembre.
Eso ya lo veremos.
A mí ya no me pilla, pero a mis nietos sí, cuidadín.
Ya.
Claro, a mí no me pilla, pero yo tengo nietos de 3 años, hijos míos.
Bueno, nuestros agradecimientos van también dirigidos a quienes nos seguís todas las semanas en Cruce de Caminos. Sari Zorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os mandan sendos abrazos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica. Y recordadlo siempre, semana a semana, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.